Todos los que vayan a escuchar este podcast sean bienvenidos a un nuevo mensaje de la serie Desafíos. Estamos platicando de una serie que el Padre puso en nuestro corazón poder compartir con toda la iglesia del Señor en las naciones, acá en Guatemala y en los países hasta donde pueda llegar la transmisión, donde puedan escucharlo en Spotify o a través de redes sociales o radio Abba Padre Online, porque estamos seguros que esta palabra va a ser de bendición para aquellos corazones que están necesitados de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a platicar acerca del mensaje hacia la victoria, hacia la victoria. Hoy abramos el corazón, platiquemos de la escritura, porque Dios quiere hablarnos a través de ella. Acompáñame a leer, por favor, Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Por favor, amados, para que podamos avanzar, para que podamos dejar el mensaje de la palabra de Dios fuerte y claro en nuestras vidas. Primera de Juan 5:1, capítulo 5, versículo 4.
Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Nuestra fe. Mire qué hermosa esta cita bíblica, porque narra que los nacidos de Dios son vencedores, hermano. No se conforme con menos que la victoria. Y hacia allá es donde nosotros tenemos que avanzar, hacia la victoria. Entonces, amado, si usted nació de Dios, si yo nací de Dios, hay un ADN en nuestro espíritu, el deseo de querer tener la victoria, de ser ganador, hermano. Este mensaje no es un mensaje de motivación. Yo no quiero motivar a nadie. Aquí no venimos a motivar a nadie, hermano. Venimos a desafiar con la palabra de Dios al creyente que hay cosas mejores y mayores en Dios que podemos conquistar, que podemos tener en nuestra vida, que nuestra vida puede ser diferente, que nuestra vida puede cambiar. Yo lo creo con todo mi corazón. Y 1 Juan 5:4 dice, todo el nacido de Dios vence. Yo no sé cuántos nacidos de Dios estén escuchando. No sé cuántos en vivo, en diferido, sean nacidos de Dios. Pero de algo tiene que estar seguro, hermano. Dentro suyo hay una capacidad para vencer. Y cualquiera sea la circunstancia, la situación que esté viviendo, usted nació para vencer. Repita conmigo, por favor. Soy vencedor en Cristo Jesús. Es que así dice la Biblia, ¿verdad? En Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Oiga, no solo vencedor, más que vencedores, hermano. Entonces, amado, esa palabra creo que es la Jumper Nikao, la palabra Jumper Nikao, que es más Jumper, arriba, Nikao, vencedor. Más que vencedor, hermano. Esa generación en Cristo Jesús que va detrás de la victoria. Ahora bien, ¿cómo hacemos para llegar a la victoria? Hermano amado, muchas veces nosotros vamos a vivir situaciones que quizás por nuestras capacidades humanas, físicas, no podremos. Vamos a sentir que no podemos más, ¿verdad? Oiga, pero si tenemos una palabra de Dios y tenemos la confianza en Dios y actuamos como Dios nos pide y nos manda, tenga usted por seguro que Dios, nuestro Padre, nos va a dar la victoria. Dios te va a dar tu mejor momento. Dios te va a dar tu mejor tiempo acá en la tierra. Allá en el cielo, hermano, vamos a tener todo. Hermano, no habrá necesidad, calor ni sed, hermano. Acá en la tierra es donde necesitamos vivir esa mejor temporada en nuestras vidas. ¿Ya vio, hermano? ¿A quién se le da la victoria? Al que es nacido de Dios. Ay, hermano. Oiga eso. Él, el Padre, nos permite en Cristo Jesús, porque a través de Cristo nacemos de nuevo, ¿verdad? Volvernos vencedores.
Sí, fíjate que esa cita, bueno, dice todo lo que ha nacido de Dios, ¿verdad? En la versión de Dios habla hoy dice, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y probablemente hoy no nos sintamos vencedores, ¿verdad? Probablemente hoy sintamos que las circunstancias nos vencen a nosotros. Pero este versículo nos deja y nos da a entender que si somos hijos de Dios, tenemos que vencer al mundo, ¿verdad? O sea, vence al mundo. Está hablando en presente, ¿verdad? No importa que lo leamos 10 años después. Si volvemos a leer este versículo, dice, vence al mundo. Entonces, todo el tiempo vamos a estar venciendo. Y esto nos da a entender también que todo el tiempo va a ser una batalla, ¿verdad?
Así es.
Todo el tiempo vamos a estar en una guerra, ¿verdad? Contra algo, contra cualquier cosa que se enfrente a nosotros. Y bien dice que nuestras batallas son espirituales, ¿verdad? Pero todo el tiempo vamos a estar enfrentándonos nosotros con algo en nuestra vida. Pero si somos nacidos de Dios, si somos hijos de Dios, dice que vencemos al mundo. Y qué bonito, porque al finalizar dice, y nuestra fe ha dado la victoria sobre el mundo.
Exacto.
Entonces, nuestra fe, esto me recuerda a lo de la armadura de Dios, ¿verdad? Que Él nos coloca y es parte. Si bien no es físico, todo es espiritual y es parte de lo que Dios nos equipa a nosotros, ¿verdad? Con nuestra fe también Él nos equipa y cuando nosotros tenemos esa confianza y esa fe, podemos vencer al mundo, como decíamos, ¿verdad? Las situaciones de cada día nos hace que nosotros podamos tener esa confianza y esa fe en Dios para poder seguir adelante, ¿verdad? Muchas veces creemos que tenemos que estar bien, ¿verdad? Para poder creer, tenemos que estar bien para poder levantarnos y pelear. Pero no importa cómo estemos, ¿verdad? No importa en la situación en la que nosotros nos encontremos, tenemos que levantarnos y tenemos que ir a pelear y tenemos que emprender confiando en Dios, ¿verdad? No esperar a estar bien. Muchas veces decimos nosotros, ¿cómo puedo, así como estoy, ir a servir, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puedo ir a hablar con alguien, aconsejar a alguien si yo estoy mal?
Exacto.
Pero no tenemos que esperar a estar bien el 100%, sino que Dios, ¿verdad?, nos va formando a través de las circunstancias.
Eso es, y ahí es donde le digo yo que tenemos que encontrar nosotros un motivo, una razón para emprender, una razón para creerle a Dios, hermano. Yo no sé si tienen hijos, pero yo creo que tus hijos serían un buen motivo para creerle a Dios, para darle una mejor calidad de vida. Yo no sé si estás enfermo, pero esa enfermedad debería ser una razón para creerle a Dios que te puede dar la victoria sobre la enfermedad. Yo no sé si estás en crisis económica, ¿verdad? Donde uno ya no sabe ni qué hacer y ya toqué todas las puertas, no se me abren y estoy mal, me están va de llamar para cobrar. Hermano, situaciones bien difíciles, pero quizás en esa prueba debes de encontrar una razón para poder ir a la victoria económica. Padre, si me sacas de esta situación, yo te voy a honrar con mis diezmos, con mis ofrendas, voy a ayudar a los pobres, voy a darle de comer a los necesitados, voy a poner un comedor público para que los que no tienen que comer vengan a almorzar. Hermano, esa es una razón. Si encontremos una razón del por cual creerle a Dios en la tierra, tenga usted por seguro que va a tener la victoria. Sus hijos, por ejemplo, usted los quiere ver bien. Entonces, que eso sea una razón para decirle a Dios, Padre, yo me voy a levantar, te voy a creer y vamos a confiar y avanzar hacia lo que tú estás pidiendo. Debemos de buscar un motivo. Buscamos una razón en nosotros, hermano, para creerle a Dios. Hay tantas cosas que podríamos platicar, pero usted sabrá cuál es la razón para que usted se aviente, hermano, para que acá en la tierra usted tenga la victoria sobre lo que usted está atravesando, que hoy le está sacando las lágrimas, ¿verdad? Hoy lo tiene así tronándose los dedos, que no sabe qué hacer, cómo voy a pagar, no tengo comida para mis hijos, no tengo para el combustible, para el trabajo, hermano, no tengo ni para el pasaje para ir a trabajar, hermano. Pero tenga usted, lo que sí puede tener usted también es una razón y un motivo para levantarse todos los días y confiar en el Padre, que ese día será un día de bendición. Amén. Vamos entonces, conversemos un poquito de un personaje llamado Abraham, hermano. En Abraham encontramos nosotros nuestro mensaje central de esta serie de desafío hacia la victoria. Veamos cómo Abraham a través de la fe. Oiga, el recurso de Abraham era la fe. Así le conocemos muchos como el padre de la fe, ¿verdad? Así de que hoy vamos a platicar un poquito de Abraham. Veamos cómo Abraham, hermano, acepta un desafío de ir a la guerra con lo que él tenía. Pero también tenía un motivo. Leamos a Génesis capítulo... Acompáñeme a leer, por favor, el libro de Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo... Vamos a leer desde el 9, porque la historia acá es bien, bien larga. Y aquí está hablando del rescate de Lot, el sobrino de Abraham. Cuando ellos se separaron, Lot se fue para Sodoma, ¿verdad? Escogió los valles verdes y llegó poco a poco. Sus tiendas fueron llegando hasta la ciudad de Sodoma, y ahí se instaló Sodoma y Gomorra, dice. Pero Sodoma era la ciudad donde estaba instalado Lot. Y cuando se levanta una guerra, creo que son 5 reyes contra 4 reyes, ¿verdad? El rey de Sodoma, el rey de Gomorra y otros 2 reyes más, contra otros 5 reyes que se levantaron para ir a tomar esas ciudades. Y lo lograron, hermano. Lograron la victoria, lograron vencer a Sodoma y Gomorra y tomaron todo el botín, incluyendo al sobrino de Abraham llamado Lot, hermano. Leamos la historia desde el 8. Entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el de Adama y el de Cebollín de carne asada. Y el, yo creo que ya tengo hambre. Y el de Bela, o sea, el de Zoar, le salieron al encuentro y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidín. Contra Codorlomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Senar, Arioc, rey de Elazar. Cuatro reyes contra 5. Oiga, hermano, 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de betún. Los reyes de Sodoma y Gomorra se dieron a la fuga y cayeron allí muchos. Y los que pudieron salvarse huyeron a los montes. Miren cómo se va desarrollando la historia. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra. Yo quiero que resalte eso, hermano. Los vencedores, hermano, los vencedores, esos reyes que vencieron, saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra y de todas las posesiones y se fueron. Y se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, que habitaba en Sodoma con todos sus bienes. Es decir, que Lot, el sobrino de Abraham, se fue como prisionero de guerra, hermano, como botín de guerra. Uno de los fugitivos vino a informar a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamré, el amorreo hermano de Escol y Abner, aliados de Abraham. En cuanto Abraham se enteró, oiga esta historia, en cuanto Abraham se enteró, hermano, de que su sobrino había sido hecho prisionero de guerra, armó a 318, oiga, 318 de sus hombres más valientes, oiga esto, nacidos en su casa, y se lanzó en su persecución hasta Dan. Oiga, hermano, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Acababan de vencer esos reyes, Gaby. Eran vencedores, o sea que no eran cualquiera, hermano. No. Ellos vinieron a la guerra, vencieron a los reyes de Sodoma y Gomorra y sus aliados. Hermano, era gente despiadada, era gente de guerra. ¿Y sabe con cuántos iba Abraham? Con 300, hermano amado. Con 318 hombres. Oiga, dice otra versión, siervos de su casa. Ay, hermano. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¡Ah, hermano! Este hombre no era un hombre que era un experto en guerra. Pero este hombre, Abraham, hermano, tenía un motivo para poderse levantar e ir a la guerra. Este hombre, Abraham, hermano, no quería dar por perdido a su sobrino Lot. Aunque por un pleito fue que se separaron y Lot terminó en Sodoma, hermano, era su familia, era su motivo. ¿Saben qué es lo más tremendo también? Que no tenía soldados de guerra, tenía siervos. Siervos valientes, nacidos en su casa. Así como leímos primera de Juan, los nacidos de Dios son vencedores del mundo a través de la fe. Hermano, ¿por qué Dios le tiene tanto enfoque a Abraham como un hombre de fe? Porque ese hombre, hermano, se lanzó a la guerra contra los vencedores, los que habían tenido la victoria, hermano. Pero Abraham tenía un motivo fuerte para ir a la guerra: rescatar a su sobrino, hermano. Y se fue con los que él tenía. Santo Dios.
Qué impresionante Abraham, ¿verdad? Porque no lo pensó. Alguien vino, ¿verdad?, de los que pudo escapar, y le fue a decir a él que su sobrino había sido llevado prisionero, ¿verdad? Y no se mira que Abraham piensa nada, ¿verdad? Sino que él en el versículo 14, en esta nueva Biblia Vida, dice: cuando Abraham oyó que a Lot se lo habían llevado preso, reunió a todos los 318 criados que habían nacido en su casa, sí. Dice. En otras versiones dice: a los de su confianza, dice. Oh. Reunió en esta versión dice: a todos los 318 criados que habían nacido en su casa. Entonces eran niños, ¿verdad?, que él había visto crecer. Y que había desarrollado confianza hacia ellos. Aquí dice: a todos los 318 que habían nacido en su casa. Entonces se llevó porque sabía que ellos tal vez iban a dar la vida por él, ¿verdad? Eso. Porque eran de su confianza. Y no dice que eran hombres que eran preparados para pelear. Eran criados, eran siervos fieles a él, eso, ¿verdad? Eran empleados de él, eran personas. Abraham era una persona que tenía riqueza. Entonces él se fue y tomó a las personas que tenía confianza, que sabían que iban a ser fieles a él, y se los llevó a rescatar a su sobrino, ¿verdad? No pensó que él se iba a ir a enfrentar con los que habían ganado, ¿verdad? Con los que iban con toda la adrenalina, ¿verdad? Porque habían ido a la victoria, ellos habían ganado, ellos habían llevado la victoria, se habían llevado a la gente, se habían llevado los bienes, ¿verdad? Entonces Abraham se levantó y agarró, ¿verdad? Tomó a todas estas personas, 318, y se los llevó a pelear con los vencedores. Qué impresionante es que Abraham no estaba preparado para eso, ¿verdad? Ni sus criados estaban preparados para eso, pero se los llevó porque era lo que tenía a la mano, ¿verdad? Era todo lo que tenía. Y tal vez, ¿verdad?, lo que impresionó a Dios fue que Abraham iba con confianza. Si él hubiera ido pensando que iba a perder, mejor no va.
No sale,
¿verdad? Él iba con esa mentalidad, él iba con un propósito que era rescatar a su sobrino. Él tenía una motivación, y muchas veces tal vez eso es lo que nos falta a nosotros, ¿verdad? Una motivación para levantarnos todos los días, para salir a trabajar, ¿verdad? Para salir a hacer nuestras cosas que tenemos que hacer. A veces no tenemos ganas, ¿verdad? Pero si hay una motivación, si hay algo que nos dé ese ánimo para levantarnos, entonces agarrémonos de eso, ¿verdad? Así iba Abraham, motivado para rescatar a su sobrino. Y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que no solo rescató a su sobrino, ¿verdad?, sino que sí rescató a muchas otras personas.
Muchas personas.
Y los bienes de ellos, ¿verdad?
Sí, y ahí es donde le digo yo, hermano, tenemos que encontrar un motivo en la vida. Encuentre, busque cuál es el motivo para luchar, para salir adelante. Hermano amado, busque dentro suyo una razón para tener la vida que Dios quiere acá en la tierra para usted. No se conforme con esa enfermedad. Es mi enfermedad. No, no es su enfermedad. sacúdase de esa enfermedad, dígale al Padre: Padre, esta enfermedad es la razón para yo creer más en ti, porque pronto voy a dar testimonio. Encuentre dentro suyo, adentro suyo hay un más que vencedor. ¿Por qué más que vencedor? Porque la lucha era contra alguien que era bueno para la batalla, hermano. Los reyes que ganaron, le derrotaron a los reyes de Sodoma y Gomorra y su coalición, hermano, de reyes, hermano, era gente de guerra. Pero Abraham solo tenía una razón. Oiga, los siervos confían en Abraham y Abraham confiaba en Dios. Hermano, de eso se trata. Usted no sabe cuánta gente lo está viendo a usted. Familiares, amigos que lo miran a usted. Hermano, luchar, creerle a Dios. Esa gente, hermano, si usted se desmorona, ellos también se van a desmoronar. Por eso es importante que a través de la palabra nos fortalezcamos hoy. Podamos descubrir que somos más que vencedores. Y al más que vencedor no le dan la peor batalla. Le dan la batalla más fuerte, hermano. Porque es más que vencedor. Me explico, hermano. Yo espero darme a entender con facilidad de palabras hoy. Por eso es de que está duro, hermano. Por eso es de que cuesta. Por eso porque no es cualquier problemita que podría solucionarse. Hay situaciones en las que se requiere despertar el más que vencedor que llevamos dentro. Con lo que tengamos, hermano. Con lo que tengamos. Y nuestra confianza en el Señor. Así tiene que ser. Motívese, agárrese duro. Encuentre una razón, objetivo por cual creerle a Dios. Y prepárese para que Dios le dé la victoria. Mire lo que pasó con Abraham. El 15, Génesis 14, 15, ahí mismo leyendo, ¿verdad? Fue a la guerra, fue detrás de ellos, se lanzó. Y cayó sobre ellos de noche. Él y sus siervos, oiga, hermano, él y sus siervos les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, oiga, recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Los fue a liberar, hermano. ¿Con qué? Con 318 sirvientes. Con lo poco, hermano. Dios hace milagros. No, porque no radica en tu capacidad, sino radica en tu fe, en tu confianza en Dios. Quizás no tengas mucho, pero tienes confianza en Dios. El Padre va a hacer milagros contigo. Dios hace milagros con gente valiente, decidida, que se lanza. Con lo que tengas. Por eso decíamos al principio: no esperes bien, no esperes estar bien para comenzar algo. Comiénzalo con lo que tengas. En el camino Dios va a hacer que se añada mucho más a lo que tú estás esperando. ¡Cree! Si tú tienes fe, cree. Debemos de creer para estar bien. Es al revés. Nosotros queremos estar bien para empezar a confiar en Dios. Empieza a confiar en Dios y te va a ir bien. No esperemos tener todo para emprender algo. Empieza por creer. Emprende para tener todo si estás confiando en el Señor. Lo dijimos al principio y te lo vuelvo a recordar. Y esta es la historia de Abraham, mi hermano. Un hombre que con lo que tenía le entró. Y Dios vio eso y le dio la victoria. ¡Anímate! Confía en el Señor. Mira lo que tienes en tus manos. Dos cosas importantes acá: encontrar un motivo, encontrar una razón para creerle a Dios. Y con lo que tienes, anímate a entrarle con fe, porque Dios te va a dar la victoria. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Abraham recobró a su hermano, a su sobrino Lot, a todos los bienes, hermano, a las mujeres y de más gente. Es decir, que Abraham liberó a mucho pueblo ese día, hermano. Abraham era un hombre, hermano, que le creía a Dios. Abraham era un hombre que no le temblaba el pulso para creerle al Padre, hermano. ¿Ah? Entonces, mire, Abraham es nuestra figura hoy para poder creerle a Dios para que Dios nos dé la victoria.
¿Sabes qué miro yo ahí? La actitud de Abraham, ¿verdad?
La actitud de Abraham
desde el principio. Porque él, desde que se dio cuenta que su sobrino era prisionero, decidió actuar, ¿verdad? No se mira que él se puso a pensar a quiénes se llevaba, ¿verdad? No se mira que él se puso a pensar si iba a ganar o no, sino que la actitud de él es que tomó a las personas de su confianza y se las llevó, y deja ver cuál era su actitud, y que iba hacia allá con todo, ¿verdad? Con todo, porque dice que los alcanzaron, o sea, la gente ya iba confiada, pensando en que ganaron, y quizás ya iban celebrando, ¿verdad? Que ya habían ganado y llevaban todo el botín de guerra, llevaban a todos los prisioneros, y ellos se dejaron ir con todo lo que tenían, porque dice, los alcanzaron. Oh. Entonces ellos iban corriendo, ¿verdad? A la batalla. Ellos iban pensando en volver, en pelear y en ganar lo que se había perdido, ¿verdad? Él originalmente iba por Lot, ¿verdad? Por Lot y por su familia y sus bienes. Pero vemos al finalizar que él logró rescatar a muchas más personas, ¿verdad? Entonces, la actitud de Abraham es lo que se rescata de todo esto, ¿verdad? Él confió, él tomó lo que tenía, y su principal motivación era rescatar a su familia, ¿verdad? Esa era su principal motivación para salir a pelear. Y Dios lo respaldó, no cabe duda, ¿verdad? Que Dios lo respaldó. Y no solo rescató a esta persona, sino que rescató a toda la demás gente que iba con él. Entonces no le importó, ¿verdad? Salir a la guerra y pelear con ese rey, o con esos reyes, ¿verdad? Que habían ido a pelear y que ya se habían llevado la victoria. A él no le importó, sino que fue y peleó y recobró a todos. Entonces, la actitud, ¿verdad?
La actitud
es lo que nosotros tenemos que imitar de esta persona, de Abraham.
Amén, hermano. Eso es, necesitamos actitud de fe. Actitud de fe, y eso tiene que ver con nuestra confianza en Dios, hermano. No importa que el reto sea los mejores, hermano. Eso, ¿sabe cómo es? Como las finales de los partidos de fútbol, ¿verdad? Tan emocionante. Se ponen a los mejores contra los mejores. Para poder llegar a la final, tienen que haber sido vencedores de muchos atrás. Vencedores de vencedores, hermano. Imagínese la batalla que usted está peleando hoy, la batalla en la cual usted se encuentra hoy. ¿Por qué cree que llegó y está en la final? Porque Dios sabe que dentro suyo hay un vencedor. Esto está de emoción, hermano. Esto está de película. Pero nuestra confianza está en el Señor.
Solo para entrar a competir ya fuiste seleccionado. ¿Sí? Solo para entrar a competir a este gran evento, ya tuvieron que haber sido ganadores de otros más pequeños.
El evento
pequeños.
De la vida.
Estamos hablando de ese evento que todos a veces conocemos y esperamos, ¿verdad? Pero ya antes los equipos ya han venido ganando otras batallas más pequeñas.
Claro.
Entonces, cuando entran a la batalla más grande para ellos, ¿verdad? O al evento más grande, o a la competencia, al desafío más grande.
Al desafío más grande.
Ellos ya han sido seleccionados porque ya han sido ganadores de batallas anteriores. Eso es lo que decíamos al principio. Nuestra vida está hecha de batallas, ¿verdad? Pequeñas, que vamos a ir ganando y que vamos a ir ganando. Y que tenemos que luchar todos los días, ¿verdad?
Amén. Entonces, amado Abraham, resumamos la vida de Abraham. Abraham era un hombre rico, ya tenía su hacienda, por decirlo así, estaba instalado, hermano. Él no necesitaba dinero. Él no fue por las riquezas que se llevaron de Sodoma y Gomorra. Uh-huh. Era una ciudad grande, hermano, muy próspera, muy rica. Todo lo que se habrán llevado los vencedores. Pero Abraham, con su objetivo de recuperar a su hermano, se le añadió el botín de guerra. Se le añadieron las riquezas, hermano. No le sorprenda que usted, al poner en práctica este mensaje, a usted le empiece a cambiar la vida económica. le empiece a cambiar la situación económica y sea favorable, porque usted se volvió un hombre, una mujer de fe que confió en Dios, emprendió y Dios le dio la victoria. Vamos hacia la victoria con nuestra arma de fe, hermano, con nuestra confianza en el Padre, de que lo que hagamos, Él nos va a prosperar. ¿Viene la prosperidad de Dios para ti? Claro que viene. Pero tienes que moverte, tienes que tener actitud, tienes que aceptar el desafío, tienes que avanzar, tienes que ir detrás de a pelear lo que es tuyo. Todos los días levántate con esa actitud. Mira qué hizo Abraham cuando Dios le dio la victoria. Esto es importantísimo, porque cuando el Padre te dé la victoria, no te olvides de la honra. No te olvides quién fue el que te dio la victoria. Mire esto, leamos por favor ahí en el 17. Esta es la segunda parte de este mensaje. Por lo cual el rey de Sodoma le salió a recibir. Oye eso, el rey de Sodoma le salió a recibir en el valle de Saba, que es el valle del rey. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes y sus aliados. Pero Melquisedec, rey de Salem, presentando pan y vino, santa cena, hermano. ¿Sabes lo que en el antiguo pacto, ¿verdad? En el antiguo testamento? Presentando pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, le dio su bendición diciendo: oh Abraham, bendito eres del Dios excelso que creó el cielo y la tierra. Y bendito sea el excelso Dios, por cuya protección han caído en tus manos los enemigos. Y le dio a Abraham, oiga esto, y le dio a Abraham diezmo de todo lo que traía. Así dice ahí, hermano. El primer hombre que diezmó, según la Biblia, es Abraham, hermano. No tiene que ver con la ley, no fue el diezmo que Moisés describió que tenía que hacerse. No, todavía no existía la ley en Abraham, hermano. ¿Eh? Abraham era un hombre de fe, santo Dios. ¿Y le diezmó?
Sí, sí. Qué interesante, ¿verdad? Esa parte, porque, mira, cuando le empezó a hablar Melquisedec, qué interesante que le haya dicho, ¿verdad? Que Dios era el que le había entregado la victoria. A Abraham, ¿verdad? Dice en el 18, ¿verdad? Presentando pan y vino, pues era sacerdote, le dio su bendición. O sea, Melquisedec le dio una bendición primero a Abraham. Al principio no se mira que Abraham diga: en el nombre de Jesús yo voy, en el nombre de Dios, ¿verdad? En el nombre de Jehová yo voy a la guerra. Ajá. O que Dios le haya hablado que se fuera a la guerra. No se mira, ¿verdad?, que él le haya dicho eso. Pero cuando Melquisedec le habla y le dice: bendito eres del Dios que creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Y bendito el Dios excelso por cuya protección han caído en tus manos los enemigos, le está afirmando, ¿verdad?, que Dios estaba con él y que Dios le había dado la victoria y que Dios había hecho que este ejército cayera, ¿verdad?, en sus manos. O sea, él le había dado la victoria. Qué interesante es que Abraham salió confiando en Dios. Eso. Nunca nos dijeron anteriormente que eso pasó, pero cuando nosotros nos detenemos a leer esta parte, el sacerdote nos enseña, ¿verdad?, que Abraham iba confiando en Dios y que Dios le había entregado a él al ejército, ¿verdad? Y Abraham tampoco se mira que él vaya con esa intención de dar lo que había llevado. Pero cuando el sacerdote le da la bendición, ¿qué hizo él? Entregarle lo que él tenía, lo que había ganado y lo que Dios ya le había dado a él en sus manos, ¿verdad? Porque lo que él llevaba, Dios se lo había entregado en sus manos. Y cuando él lo bendice, Abraham lo único que dijo fue: voy a dar, ¿verdad?, una parte de lo que Dios me dio a mí.
Exactamente, el botín, hermano, su botín de guerra. Abraham, de su botín de guerra, sacó el 10%, hermano. Y Abraham le dio el 10% de todo. Cuando Dios te dé la victoria, no dejes de honrar a Dios con tus diezmos. Oiga lo que voy a decir. El diezmo no se da para que Dios nos dé más. El diezmo se da porque Dios te dio la victoria, hermano. Ese es el secreto. No esperes. Cuando yo tenga, voy a diezmar. Diezma de lo que tienes hoy. Ese es el secreto. Honrar a Dios cuando Dios te dé la victoria. No te comas lo que es de Dios. Ay, hermano. Oiga lo que voy a decir, hermano. Porque el secreto de honra en la victoria, hermano, te asegura que Dios se agrade de ti. Cuando uno honra a alguien, hay agrado. Cuando yo honro a alguien, esa persona se siente agradada también. Y eso hace el match a lo siguiente que viene. Amado, amada del Padre, nunca te olvides que quien te dé la victoria debe de ser honrado. Nunca te olvides del que estuvo contigo, hermano, y quien te acompañó siempre. Honralo. Ahí dice, hermano. Ahí dice. Abraham le dio el diezmo de todo. Oh, santo Dios. Y el rey de Sodoma, mire cómo el enemigo trata de tergiversar todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: devuélveme las personas y toma para ti los bienes. Abraham le respondió: juro mano alto al Señor que creó el cielo y la tierra. Yo no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni una correa de tu zapato. Así no podrás decir: yo he enriquecido a Abraham. ¿Oye eso?
Mira qué bonito. Él no iba a ser enriquecido por lo que el rey le iba a dar, ¿verdad? Él iba a ser enriquecido porque él ya lo había ganado, porque Dios se lo había entregado a él. Y qué bonito, porque dice: juro mano en alto al Señor que creó el cielo y la tierra, yo no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni una correa de tu zapato. Así no podrás decir: yo he enriquecido a Abraham. Entonces Abraham sabía que todo lo que él tenía, Dios se lo había dado en sus manos. Abraham sabía que todo lo que él tenía, sean riquezas, sean personas, le habían sido dado por Dios. Entonces él no recibió nada de lo que tenía el rey de Sodoma, ¿verdad? Mira, ellos habían sido vencidos. Sodoma y Gomorra habían huido y habían llegado a su tierra y habían tomado los vencedores lo que era de ellos. Y cuando él se entera que Abraham había recuperado a su gente, llega y se la pide, ¿verdad? Y le dice: dame, devuélveme a mi gente, ¿verdad? Y tú te quedas con todos los bienes que les pertenecieron a ellos. Pero Abraham no. Y jura, dice, mano en alto, ¿verdad?, delante del Señor. Y le dice: yo no voy a tomar nada de lo que es tuyo. Le dice: yo ya lo gané, ¿verdad? Chanto. Y entonces él había ganado a las personas, ¿verdad? Él se las había llevado y él había ganado el botín de guerra. El rey de Sodoma no le había dado nada a él. Él lo había ganado, Dios se lo había entregado en sus manos, él había ido a pelear por eso. Entonces lo que él tenía ahí le pertenecía, ¿verdad? Claro. O sea, cuando él vino y en agradecimiento por la bendición que le había dado el sacerdote y entrega una décima parte y a él le quedó todo lo demás, ya lo había ganado él, ¿verdad? Claro. Dios se lo había dado. Él no le debía nada al rey de Sodoma.
Exacto. Y hermano amado, tenga usted bien claro que quien le da la victoria es Dios. Dios es quien le da a usted la victoria. A usted le va a ir bien y va a terminar bien este año, que ha sido quizás difícil, duro, pero no se deje engañar por el enemigo. Dele a Dios lo que es de Dios y disfrute lo que es suyo, hermano, lo que se ganó, por lo que creyó, disfrútelo, no se lo dé al enemigo. Eso es lo que estaba haciendo el rey de Sodoma. Quería las almas, hermano. No, dame las almas, dice, no te voy a dar nada. Hermano, de eso se trata. Ahora eran sirvientes de Abraham. los que él rescató se volvieron sirvientes de Abraham, hermano. Es que así hace Dios, hermano, con la gente decidida, que se lanza, que acepta el desafío, que busca la victoria. Tiene una razón, hermano. Dios hace lo sobrenatural. Haga usted lo natural y deje que Dios haga lo sobrenatural. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, hermano. De eso se trata. Yo sé que muchos aquí hoy están creyendo que Dios los va a prosperar, que Dios los va a levantar, que Dios va a hacer cosas grandes. No, no deje de soñar con eso. No deje de creerle a Dios. Haga su mejor esfuerzo con lo que usted tenga. Dígale al Padre ahí: Padre, esto es lo que yo tengo. Y nárrele usted ahí, cuéntele, para que Dios le dé la victoria. Vamos hacia la victoria, hermano. Abraham tenía un secreto. Número uno, honrar a Dios. Él honraba a Dios, hermano. Honrar a Dios implica: yo reconozco que esto fue Dios detrás de todo. Cuando el rey de Melquisedec, el rey de Salem, perdón, Melquisedec, sale al encuentro también de Abraham, le da la bendición, le da pan y vino, hermano. Y Abraham, oiga, el diezmo no se pide. Él no pidió: dame el diezmo, hermano. No. Abraham reconoció que ese hombre era un hombre de Dios y dijo: voy a entregarle el 10% del botín de guerra. Y agarró de lo mejor y le dio a Dios el 10%, su diezmo. ¿Por qué? Porque él reconocía que ese hombre era un hombre de Dios. Allí donde te dan bendición, donde te dan pan, alimento espiritual, te dan vino, la unción del Espíritu Santo, hermano, donde sanan tus heridas, porque el vino sirve para cicatrizar heridas, ¿verdad? Allí, hermano, allí diezma. Porque reconoces que tu bendición vino de parte de Dios. Diezmar es una oportunidad de honra, no es obligación. No, usted no está obligado a diezmar. Pero si usted reconoce que eso fue Dios quien se lo dio, el sueldo de fin de mes, su chequecito, hermano, usted reconoce que fue Dios quien le permitió ese trabajo, poder, la vida, para poder llegar a fin de mes y cobrar su dinerito, hermano, usted le está honrando a Dios con eso. Y eso va a provocar que el Padre se agrade. Y va a ver por qué. Miren lo que pasó con Abraham. Miren lo que pasó con Abraham, hermano. Leamos, por favor, Génesis capítulo 15. Y ahí vamos a concluir para ministrar la cena del Señor. Dios hace un pacto con Abraham. Después de todo esto, ¿de qué? De lo que ya leímos, ¿verdad? De la batalla, de la guerra, de que Abraham honró a Dios con sus diezmos, ¿verdad? En la victoria. Ahora Dios le confirma cuál era el secreto de su victoria. Si usted cree y quiere la victoria en Dios y quiere ir hacia la victoria, mire cuál era el secreto de Abraham. Uno, honrar. Dos, después de todo esto, la palabra del Señor fue dirigida a Abraham en una visión. Y dijo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Esa palabra escudo es meguiná. Lo que la Biblia dice en el original es: no temas, Abraham. Yo soy Jehová meguiná, tu protector, tu escudo, tu ayuda. Yo no sé cuántos hoy se sienten que no dan más. Sienten que no van a salir del clavo, del problema, de la situación complicada. Hoy Dios te viene a recordar: no temas, yo soy Jehová meguiná, tu protector. Yo fui quien te dio la victoria. Eso es lo que le está diciendo, hermano. Después de honrarlo, Dios le confirma: ya no era el sacerdote Melquisedec, siervo del Dios Altísimo. Ahora era el mismo Jehová, el mismo Dios que se le aparece en visión a través de la palabra y le viene a decir: yo fui quien te protegió de esos 5 reyes vencedores. Fui yo quien te dio la victoria. Fui yo quien estuvo, quien te ayudó para poder tener lo que tenés el día de hoy. Esta es la confirmación y el secreto de Abraham. Él no iba solo. Oiga, no es contra quién voy a la batalla, sino quién va conmigo. Eso es lo más importante. Abraham no lo miraba, Pero él sabía que Dios estaba con él. Le habían dado promesas, se le había aparecido a Abraham, pero no lo había conocido como Jehová Meguiná. Jehová el que protege, hermano, el escudo. Así de que si tú estás pasando momentos difíciles, Jehová Meguiná se hace presente en tu vida hoy a través de la palabra para venirte a recordar: no temas, yo estoy contigo como Jehová Meguiná, tu protector, tu auxiliador. Santo Dios.
Y mira cómo es de interesante esto, porque muchas veces estamos más enfocados en hacia lo que vamos, ¿verdad? Estamos más enfocados en que el enemigo, ¿verdad? En que hay situaciones tan grandes que vienen contra nosotros y no solo pensamos hacia quién vamos y en qué tan grande es. Pero no pensamos en quién va con nosotros, ¿verdad? No pensamos en que el que va con nosotros ya ganó. Y no pensamos que nosotros vamos protegidos por él. Qué bonito es que después que Abraham va, ¿verdad?, a la guerra confiado, que gana, que se lleva personas para él, que se lleva el botín, ¿verdad?, que se lleva todo lo que ganó ahí. Dios viene y le confirma, aún después de haber dejado, ¿verdad?, la décima parte o sus diezmos con el sacerdote. Dios viene y habla directamente con él. Me gustó esa parte de que primero es el sacerdote, ¿verdad?, el que lo bendice, el que le habla de parte de Dios, pero luego es Dios mismo el que se le presenta a él. Decía en una visión, dice en otras versiones, ¿verdad?, o bien vino palabra del Señor y él le viene a confirmar que él está con él, ¿verdad? Él es su escudo y él es su protector, dice. Y al finalizar Dios le da la promesa: tu recompensa va a ser muy grande.
Oiga,
o sea, su recompensa no solo fue lo que se llevó cuando fue a pelear.
Venía más.
Él ya había traído un recurso para él, ¿verdad? Ya había traído riqueza, ya había traído personas, pero esa no era la recompensa, ¿verdad? Eso era lo que él había ganado y Dios mismo se lo había entregado. Pero cuando Dios le da aquí, le dice: tu recompensa será muy grande, tu galardón será sobremanera grande. Entonces Abraham tenía que esperar algo más grande todavía, ¿verdad? Nos sorprende porque no solo era por lo que había peleado, no solo era lo que había ganado y que le había quedado a él, era que iba a venir algo más grande, ¿verdad? Después, porque Dios estaba con él, porque Dios es su escudo y porque Dios es su protector. Y eso mismo tenemos nosotros ahora, ¿verdad?
Exacto. Esa palabra galardón en el original, en el hebreo, es pago de contrato, salario, sueldo. Oiga, hermano, mantenimiento, compensación. Beneficios. Oiga, hermano, no está hablando solamente de lo que ya tenía, venía más. Quien diga que la predicación no se tiene que hablar de dinero, no conoce cómo fue que empezó la historia de Dios pactando con los hombres. Claro que te quiere enriquecer.
Mira, solo te quiero decir esta parte. ¿Cómo lo miraba Dios? Mira, Dios le dice: tu galardón, ¿verdad? O sea, yo te voy a pagar, ¿verdad? O sea, hay un contrato entre Dios y Abraham donde él le dice: tú estás trabajando para mí.
Exacto.
Porque hay un contrato de por medio. Me dice: pago de contrato. Es un salario, es un sueldo, es una compensación, un beneficio que alguien tiene. ¿Cuándo obtenés esas cosas? Cuando estás trabajando para alguien. Entonces Abraham estaba trabajando para Dios y Dios le estaba dando a él lo que le quería pagar, ¿verdad? Lo que le correspondía por estar trabajando para Dios. Le iba a dar un sueldo, le iba a dar un salario. Mira, mantenimiento, ¿verdad? Era un beneficio que tenía Abraham por estar trabajando para Dios.
Una remuneración, hermano. El que confía en Dios trae remuneración. Dice la Biblia que Dios remunera. Así dice la Biblia, los que confían en Él, Él les da una remuneración, un pago, una recompensa. Así es de que, hermano amado, hermana amada, que estás escuchando, Dios es un Dios de pactos y lo hizo con Abraham y le está prometiendo que lo iba a engrandecer aún más de lo que ya lo había engrandecido. Así es esto, hermano. Yo no creo en un Dios que nos quiera tener en la miseria, en la pobreza, en la enfermedad. No, yo creo en un Dios bueno, un Padre bueno, que es dueño del oro y de la plata, y que no es egoísta, que lo quiera solo para Él, lo quiere compartir con nosotros. Como hijos de Dios, aceptemos este desafío, vayamos hacia la victoria. Confiemos en Él, caminemos todos los días creyendo que Jehová Meguiná está con nosotros desde el momento que abren nuestros ojitos, el momento que se cierran nuestros ojitos, hermano, está cuidándonos y protegiéndonos. Amados del Padre, donde ustedes están, llénese de fe, créale al Señor. Viene la recompensa, viene la paga. ¿Y sabe qué es lo más tremendo que le dice Dios a Abraham? Luego de eso, Abraham dice: no, sí, yo sé que me vas a enriquecer, que me vas a llenar de bienes. Yo lo sé, pero no tengo hijo. Mi mayordomo, Eleazar, ese es el que va a heredar todo, le dice. Sus hijos van a heredar todo, pero yo no tengo hijos. Y Dios le dice: vas, te voy a hacer padre de multitudes. Y le da la promesa a Abraham de ser papá. Hermano, muchas veces los bienes materiales no es toda la felicidad. No estoy diciendo que no sea felices, porque ¿quién no va a ser feliz teniendo su cuenta bancaria rebosando, verdad? Poderse comprar lo que quiera, hermano, pero no es todo. A veces lo que nosotros mayormente necesitamos no se compra con dinero, se adquiere con fe, con agrado. ¿Por qué Dios le promete a Abraham un hijo? Si ya le había prometido engrandecerlo, llenarlo de riquezas. Porque Abraham confiaba en Dios, creía en Dios, honraba a Dios con lo que tenía. ¿Cómo no iba a honrarlo siendo él papá? Por eso es que se lo pide en sacrificio. Y Dios y Abraham honró a Dios, no negándole su propio hijo como ofrenda. Hermano amado, de eso se trata esto. A veces no debemos enfocarnos solo en lo material, sino en aquello que no puede comprar el dinero. Eso Dios te lo puede dar, ¿verdad? Confiemos en el Señor, creámosle al Padre que Él está con nosotros, avancemos en esta vida hacia la victoria, creyendo que Jehová Meguiná, primera vez que aparece Jehová Meguiná ahí, hermano. Jehová Meguiná, Jehová es mi protector, va conmigo, no me importa contra quién voy. Lo que me importa es quién va conmigo para allá. Eso fue lo que hizo Abraham. 318 siervos nacidos en su casa contra un gran ejército de reyes vencedores, hermano. De eso se trata la vida cristiana. Cuando tenemos nuestra confianza en el Señor, tenemos lo poco que tengamos, lo ponemos en las manos de Dios. Y creemos que Jehová Meguiná marcha con nosotros, usted va hacia la victoria.
Así es, mira, la vida de Abraham es un ejemplo para nosotros, porque él tenía todo lo que tenía porque Dios se lo quería dar, ¿verdad? Le había dado de todo, le había dado riquezas, le había dado gente que estaba con él de confianza, le había dado riqueza, ¿verdad? Todo lo que él tenía, Dios se lo había dado. Y qué interesante esta parte que mencionabas tú, porque cuando Dios le dice que su recompensa será grande, Abraham no pensó en riquezas, Abraham no pensó en dinero cuando Dios le dijo que iba a ser grande su recompensa. Él pensó en algo que él anhelaba y le estaba sus haciendo sueños. Falta, que era su hijo, ¿verdad? Y se lo expone a Dios. Él no dice gracias Dios y todo lo que me vas a dar. Se lo expone porque él tenía necesidad, él carecía de eso. Aunque tenía riquezas, aunque tenía propiedades, ¿verdad? Por así decirlo, él carecía de un hijo. Y eso era lo que lo que estaba necesitando. Y esta promesa se la da a Dios, ¿verdad? En ese momento. Y le dice que le va a dar un hijo a él, ¿verdad? Que no va a ser el siervo, ¿verdad? El que va a heredar, sino que le va a dar un hijo y le da más todavía. No solo le va a dar su hijo, sino que va a ser su descendencia, dice, como las estrellas. O sea, él pensaba en algo pequeño, ¿verdad? Tener mi hijo, eso es lo que yo quiero, pero Dios no. no se quedó solo con el hijo, ¿verdad? Sino que le dijo que su descendencia iba a ser incontable, ¿verdad? Padre de multitudes. Entonces, Dios le toma en cuenta lo que él necesitaba, ¿verdad? Y dice que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, hoy, ¿de qué tenemos necesidad nosotros, verdad? Miren, Abraham es un ejemplo de creer en Dios, es un ejemplo de salir a pelear con lo que él tenía, ¿verdad? Es un ejemplo de fe, es un ejemplo de dar también, ¿verdad? De lo que Dios le había dado, él dio de lo que Dios le había dado. Y después tener que entregar a su hijo lo que tú decías, ¿verdad? Si él ya venía de una vida de estar practicando eso, de darle a Dios lo que Dios le había dado. Por eso no le negó darle también a su hijo, porque Dios se lo había dado, ¿verdad? Claro. Entonces era un hombre que estaba agradecido con Dios. Y Dios le da eso y le da su hijo y le da muchas más cosas, ¿verdad? Entonces debemos de ser como Abraham, tener fe, como decía ese versículo, ¿verdad? La fe es la que nos da la victoria, nuestra fe es la que vence al mundo, ¿verdad? Y sabemos que Dios va a estar con nosotros y que Él es nuestro protector y nuestro escudo. Y con esa confianza debemos salir todos los días, ¿verdad? A pelear nuestras batallas.
Exactamente. Amados, que esta palabra quede en tu corazón. Como decía el Salmo 118:35. Tú me cubres con escudo de tu salvación. Con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. El que confía en el Señor, el que cree que Jehová me guiará, el protector, hermano, el escudo, está con él, definitivamente debe de prosperar. No me da miedo decir esto, aunque vayan a criticar y algunos no estén de acuerdo. Dios quiere prosperarte, quiere verte bien, realizarte acá en la tierra. ¿Por qué? Porque tu confianza ha sido puesta en el Señor, porque honras a Dios en tu prosperidad. Si honras a Dios en tu necesidad, ¿cómo no vas a honrar a Dios en tu prosperidad? Hermano, si Dios te prueba en la necesidad para ver si lo honras en lo poco, ¿cómo no te va a probar también en la abundancia? Prueba a Dios entregándole a Él lo que es de Él y disfruta lo que es tuyo acá en la tierra y sé feliz, amado, amada del Padre. El salmista lo entendió. Tú me cubres con escudo de tu salvación y tu diestra me sostiene. Tu bondad me ha hecho prosperar. Hermano, Dios lo quiere prosperar. Se lo dejo en su corazón. Creemos con todo nuestro corazón hoy que el Padre envió su palabra porque quiere que acá en la tierra tú camines todos los días confiando que Jehová Meguiná te va a hacer prosperar, que te va a ir bien, que Él te va a dar la victoria, que en medio de los desafíos grandes de la vida, tus proyectos de emprendimiento, Dios te va a proteger. Él es nuestro protector y Él te lleva hacia la victoria. Padre, oramos por todos aquellos que recibieron este mensaje, este podcast de tu bendita palabra. Oramos, Dios, para que abras el entendimiento, Señor, de esta palabra a nuestro corazón y lleve mucho fruto. Manifiéstate como Jehová Meguiná, Jehová nuestro protector. Que ese sea el secreto de nuestra prosperidad, de por qué nos va bien en los negocios, de por qué nos va bien en la familia, de por qué nos va bien en todos nuestros proyectos, por qué podemos realizar nuestros sueños, porque tú nos acompañas. No importa los desafíos que vengan a nuestra vida, entraremos con lo que tú nos has dado y saldremos con la victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos a todos los que oyeron esta palabra, este mensaje, Padre Celestial. Estamos creyendo, Padre, que tú tienes el control de todo. El control de todo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Bendecimos a todos los que escucharon este podcast en Radio Padre Online, en Spotify. Recuerda que el Señor tiene el control de tu vida. Recuerda que Dios Padre marcha contigo también en medio de tus proyectos. Oramos al Padre para que Él te conceda la victoria, te conceda ser prosperado acá en la tierra. Te bendecimos, tú que escuchaste este podcast, y vamos hacia la victoria. Un fuerte abrazo a todos.